Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, 28 de enero del 2021, miércoles. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador. Gracias por escucharnos. Bueno, nos están siempre escribiendo y nos dicen que les demos a conocer cada día la forma de comunicarse con nosotros y de escucharnos, por supuesto. Nuestros teléfonos ya los conocen, siempre el 2225-2286, el WhatsApp del Independiente para mensaje de texto o audio, el 7540-1875, el WhatsApp de la 106.9, la radio 7616-8383. Pero también estamos en vivo en este momento, si usted nos quiere escuchar, en www.radios.com.sb. Usted ahí nos puede encontrar y nos puede sintonizar en vivo. También están nuestras redes para seguirnos, arroba el Independiente SB, también este es el Twitter del Independiente, también está el Twitter personal, arroba WRJADE, también está el Facebook, el periódico El Independiente, y el Instagram, El Independiente SB. Usted, claro, nos puede escuchar también en la web en vivo, así que para aquellos que no nos pueden escuchar en ningún momento en vivo, tenemos la posibilidad de escucharnos a cualquier hora en nuestro podcast www.elindependiente.sb. Usted ahí encuentra el icono del Independiente Radio para que nos escuchemos cualquier hora, en cualquier momento del día, en cualquier instante. Así que, bueno, esas son las formas de comunicarnos. Y por supuesto, si quiere ya una carta más reposada, más despacio, puede escribirme al correo personal, al email walterraudales@hotmail.com, todo en minúscula. Y miren ustedes, si no será maravilla la radio, ¿no? Es una maravilla, yo lo insisto y disfruto con este medio, más que otro, aunque la televisión, el audio y la imagen están, pero hay algo que no tiene esa magia, ese amor, ese cariño. Miren, un amigo me envió ayer desde Canadá, Toronto, Ronald, me envió allá en aquel frío, dice que ahorita son unas nevadas tremendas, me envió un enlace donde se pueden escuchar audiolibros. Ahorita hay subidos 34 audiolibros, de estos libros clásicos que pues los niños se los dejan en las escuelas, a los jóvenes también en las escuelas. Y yo he quedado sorprendido, porque esto de los audiolibros, usted pone el libro ahí, el audio, y el libro se lo van leyendo, fíjense, y tiene libros, bueno, que son clásicos como El Principito, Mujercitas, Marianela, Colmillo Blanco, que son clásicos de las escuelas, del bachillerato. Está Robinson Crusoe, Los Bandidos del Río Frío, Tristania, también aquel famoso que nos pusieron a leer a todos, ¿se acuerdan? En las escuelas, El Periquillo Sarmiento, también está La Bella y la Bestia. Entonces, hay una gran cantidad de libros que usted solo lo pone, el audio, y se lo lee. Imagínense esa maravilla, ya si usted no quiere estar leyendo, si la vista le molesta, ahí tenemos. Quiero que hagamos una prueba, Frank. Te acabo de enviar el enlace para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. O sea, y también, si alguien después quiere este enlace de los 34 audiolibros, nos puede enviar un mensaje al WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875. Quiero el enlace de los audiolibros y se lo enviamos. Y no hay problema, en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Hagamos una prueba, ¿cómo es que sale? ¿El cual tenés ahí? El Periquillo Sarmiento. Bueno, ese es clásico, ¿no? Escuchemos cómo se oyen estos audiolibros. Adelante, Frank.
Orebus Studios presenta El Periquillo Sarmiento, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi y leído por Arturo Mercado Jr. Síntesis. Me llamo Pedro Sarmiento, pero me dicen Periquillo Sarmiento.
Nací en la Nueva España. A mí no me gustaba estudiar ni trabajar, pero me gradué como bachiller de artes. Trabajé como fraile, barbero, boticario, médico, sacristán, mendigo, escribiente, soldado y encargado de un mesón. Me divertí mucho con buenos y malos amigos. Gané y perdí mucho dinero. Me metí en muchos problemas y hasta preso estuve. Me casé 3 veces. Pero al final mi vida cambió porque elegí el camino del bien. Con gran gusto y picardía narro mi historia llena de aventuras, desdichas y alegrías, con el fin de que mis hijos y tú tomen el camino correcto de la vida.
Díganme ustedes si no es una maravilla eso. O sea, estás, no querés leer, estás cansado, estás acostado en una silla, en una hamaca, en tu cama, descansando, o vas en el auto. Pues es una forma de entretener también a los niños y que aprendan, ¿verdad? Y se los pones en vez de que estén viendo tonteras ahí en el celular. Es una maravilla. Este enlace está ahí, La Bella y la Bestia, El Ávaro. El Ávaro debe ser un poco difícil porque es de teatro, no sé cómo lo leen. Pero también está El Principito, ¿no? Famosa, de Saint-Exupéry. Pongamos un pedazo del Principito ahí para que escuchemos. ¿Cómo son estos audiolibros? Dale.
Ofrezco una disculpa a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
No, ponelo desde el principio, donde dice: este es El Principito, escrito por Saint-Exupéry, que lo leen ahí. Porque ahí ya comenzó a leerlo. Ya es la entrada del libro. Vamos a ver, dale.
Es Audible.
Audible Studios presenta El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry y leído por Jorge Lemus. Los gráficos y cuadros que se encuentran en la edición impresa de este libro están disponibles para usted como un PDF descargable. Para acceder a este archivo, haga clic en el enlace de la página del producto donde compró este título. Gracias. A Leon Wertz. Ofrezco una disculpa a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una muy fuerte razón. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra razón. Esta persona mayor es capaz de comprender todo, hasta los libros para niños. Y tengo una tercera razón. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Ella realmente necesita ser consolada. Si todas estas razones no bastan...
Bueno, esas son las primeras líneas del Principito. ¡Qué maravilla!, ¿no? Maravilla la radio, maravilla el audio también. Me gusta más esta voz, fíjate. Esta voz inicial de Jorge Lemus, dice, que es el que lo lee, que el anterior. Ahora, me llama la atención, ¿cómo habrán leído este de El Ávaro? Esta famosa, de Molière. ¿Se acuerdan que les hablé de Molière aquí, verdad? Este dramaturgo francés también, que bueno, les conté la historia por acá. ¿Cómo la leen? A ver, estas de teatro, vamos a ver. Molière, sí, está cargando Molière. Bueno, también está El Lago de los Cisnes, La Isla del Naranjo Asombroso, Nada Detiene, dice, las Guaridas de las Lechuzas, Estrellas de Vainilla. ¡Qué maravilla! El que lo quiera, envíe un mensajito, envíeme el enlace de los audiolibros y se lo enviamos, por supuesto, gratis. El 7540-1875, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Bueno, gracias al amigo Ronald, que nos envió desde Toronto, Canadá, esto, y que nos escucha ya en, claro, a veces el podcast, a veces en vivo, ¿verdad? Pero estábamos en esto cuando de repente nos empezamos a llenar de alegría, porque siguen las producciones literarias. Fíjense, en Apopa, el señor Raúl Antonio Estrada Solórzano, es uno de los... Su familia es de los antiguos ahí de Apopa, que dueños ahí en los portales, ¿verdad?, de Apopa. Escribió un libro, el Independiente le ayudó en la edición, le ayudamos humildemente ahí. Es un Versos Nostálgicos, de don Raúl Antonio Estrada, lo acaba de publicar. También nos escribió el profesor Mauricio Segura, de aquí de los Nonoalco, San Juan Nonoalco. Él ha publicado un libro reciente sobre todo lo que tiene que ver con gramática española. Él dice, 200 palabras, dice, que pronunciamos mal los salvadoreños, dice, ¿verdad?, incluido entre la pandemia. Entonces, sí, él nos va, él nos, vamos a entrevistarlo en su momento. Le estuve llamando a don Mauricio, pero lo vamos a tener en línea, quizás no en este programa, pero en otro, que nos cuente. Pero más de 200 palabras que pronunciamos mal. Bueno, y también fíjense que hay una joven que yo vi, encontré en Twitter el mensaje de ella. No la conocemos, pero nos llamó la atención. Yo creo que sí vale la pena mencionarle y ver de qué manera se le apoya, porque ella escribió que dice que ha abierto una librería virtual. Una joven, una señorita, dice: miren, he abierto una librería virtual de libros usados y libros nuevos, démenle retweet y apóyenme. Su dirección es arroba vale lópez 05, una librería online, ¿verdad? Arroba vale lópez 05 en internet. Y también este fin de semana, tiene este viernes, tiene una presentación de una exposición de presentación de libro y exposición fotográfica, nuestro buen amigo René Mina. René Mina es un amigo nuestro de Quetzaltepeque, que se fue a vivir a Viena, Austria, y entonces va a hacer una presentación de un libro titulado Exposición Fotográfica Alucinaciones, este viernes 29 a las 6 de la tarde en Quetzaltepeque. Y nos enviaron ahí la invitación y dice: bueno, este tema lo concebí hace 9 meses para trabajar fotografías surrealistas y reales, suprarreales. ¿Qué busco? ¿Qué intento? ¿O qué pretendo mostrar? Busco ofrecer imágenes concebidas por medio de la cámara, usando la técnica de la doble o múltiple exposición. Bueno, suerte a René Mina, corresponsal del periódico El Independiente allá en Austria, en Viena, con su exposición René Mina, Punta de Brasas y Alucinaciones, viernes 29, 6 p.m. en Quetzaltepeque. Bueno, ya ven, si hay producción literaria. Lo que pasa es que como aquí estamos muy metidos en este rollo de la política y de toda esta cosa, y no nos dejan ver también esto, que también son bonitas luces que siguen dando. Y en en la parte del aula literaria vamos a hablar de Miguel Ángel Espino esta tarde y de Rabindranath Tagore, grandes escritores. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:15 p.m. En unos instantes les vamos a mandar el enlace. Ya nos han pedido varios aquí, ¿no? Hola, quiero los audiolibros. Mándeme el enlace. Saludos, quiero el enlace. Buenas tardes, estoy escuchándolos, me regala el enlace, en un segundito se los enviamos. Buenas tardes, Walter, me puede enviar los enlaces, en un segundo se los enviamos. Gracias por esa sintonía en todo el territorio nacional y también más allá de nuestra frontera. Vámonos con un segmento especial que está gustando cada vez más acá en nuestro programa. Es la sección de la hipocresía, fíjense ustedes. Esta canción de la hipocresía de Rubén Blades, que nosotros la dedicamos siempre a alguna persona, y ahora incluido en esto le damos un par de latigazos, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar de qué va a tratar ahora este día, este segmento. Miren, hay una participación en una plenaria de la Asamblea Legislativa en donde el diputado Velázquez Parker, este diputado joven del Partido Arena, hace una locución, ¿verdad? Y él dice de que que no hay que tenerle miedo, dice, al régimen, que no hay que tenerle miedo. Y habla también del presidente, y habla también de Nuevas Ideas, y le dice al presidente de la República que, bueno, que tiene problemas en su personalidad porque se pinta el pelo y la barba y no sé qué. Quiero que escuchemos a Velázquez Parker, porque es la canción después de La Hipocresía, se la vamos a dedicar a los que tienen miedo. A los que tienen miedo, porque yo le preguntaba a un dirigente empresarial, le decía, mire, pero ¿por qué no sale la empresa privada? Ah, es que tienen miedo que les manden Hacienda, tienen miedo que les cierren la empresa, es que tienen miedo que les hagan tal cosa. Bueno, mire, yo le preguntaba a un líder de la asamblea, mire, ¿y por qué los diputados solo unos poquitos hablan, no hablan todos? Ah, es que tienen miedo que los ataquen en las redes, tienen miedo que les hagan troles. Entonces este diputado Parker le dice, miren, no tengan miedo. Entonces, hoy la canción de Hipocresía va a ser para todos los que tienen miedo, y les vamos a mandar un par de latigazos también. Pero quiero que escuchemos ese audio del diputado Velázquez Parker en la Asamblea Legislativa. Está de antología y de guardarlo. Escuchémoslo.
De la N de nepotismo, de la N de negligencia, de la N de ineptocracia. Aquí tienen diputados que son la nueva corte de aplauso, buenos para adular, buenos para aplaudir, no vienen a la Asamblea Legislativa, pocos de ellos tienen una asistencia que sea responsable, irresponsable en términos muy generales, con algunas excepciones que también estoy obligado a reconocer. Candidatos risibles, impresentables, que se tienen que escudar detrás de la bandera y la pseudo popularidad de un presidente. ¿Qué es más falso? En demagogia, en discursos oportunistas que van cambiando dependiendo de cómo sopla el viento. Un tipo que ni siquiera se acepta a sí mismo, que no se quiere, que no quiere a nadie. Más falso que la tinta con la que le pintan la barba y le pintan la calvicie. Se lo dice otro calvo, orgulloso de la testosterona que me genera mi calvicie. Me siento cómodo siendo calvo. A él no, a él le pintan la cabeza y le pintan la barba. O sea, no se acepta a sí mismo. No se quiere. Y desde ahí viene todo el problema de su personalidad narcisista y de su personalidad errática, que en lugar de concertar y de buscar soluciones a los problemas del pueblo, busca encontrar culpables a quienes señalar demagógicamente por su ineficacia, por su incompetencia y por el equipo de chupamedias y aduladores que lo rodean, que no teniendo capacidad para ejecutar obra pública, se dedican a llamar al pasado en detrimento de los intereses del pueblo. Así que de nada me sirve ser opositor. Y de nada me sirve hablarles con la franqueza que les hablo si los titulares de las instituciones contraloras no hacen su parte. Si están pintados los auditores, los fiscales, poco podemos hacer con nuestra vocería. Y ese es el reclamo que yo le hago a quienes le han pedido votar por estos funcionarios de segundo grado. Bien lo señalaba mi colega. Nos toca elegir a nuevos funcionarios de segundo grado y al pueblo le toca elegir diputados. ¿Qué van a elegir? ¿A los que enseñan las nalgas, a los que cuentan chistes, a los guapos, a las bonitas? Ya probamos con bonitas, ya probamos con populares y miren cómo está la República. Yo los llamo a que empecemos a votar por los méritos, por la capacidad, por la trayectoria. Y no le tenga miedo al odio del adversario. No le tenga miedo al insulto. Haga su parte. Haga la convocación. Hágala con patriotismo. El tiempo es el mejor juez para ponderar a quienes pasan por el fuego del odio haciendo lo correcto. La frustración que se acumula al ver la inoperancia de las instituciones es de verdad palpable. 8 meses sin pagar el FODES y nadie parece tener los pantalones para hacer algo. Esta Asamblea Legislativa todavía en teoría tiene los votos para generar consecuencias jurídicas incluso de destituciones. No le tengan miedo a la policía, o al soldado, o al presidente, que con matonería y con abuso pretende frenar la oposición responsable. Todavía estamos a tiempo de hacer una oposición que establezca consecuencias. De lo contrario, lloraremos mañana como cobardes lo que no sabemos defender hoy como patriotas.
Bueno, palabras del diputado Velázquez Parker, fuerte, ¿no? Pero desde antología esto. Porque esto va a quedar en la historia, todo este momento complicado, todo este momento difícil, que se ve así como en nebulosa, ¿no? Pero él, hay una parte que dice, no tengan miedo, le dice a todos. Entonces vamos a dedicarle la canción de la hipocresía a todos esos miedosos que les tiemblan las piernas, dice, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a la canción de la hipocresía y los tres latigazos para los que tienen miedo. Vamos, vamos al otro, con todo. Hipócrita, hipocresía.
Perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía, que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
De la tarde con 24 minutos en todo el territorio nacional, y el presidente y El Salvador cuestionados en el exterior. Ese es el tema del pan pan al vino vino en unos segundos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El presidente y El Salvador cuestionados en el exterior. En menos de 24 horas hemos conocido tres sendas noticias de reportajes que están en los periódicos más prestigiosos del mundo, hablando de El Salvador y del presidente, pero en mal. Fíjense este titular. Informe Mundial de Corrupción usa como ejemplo a El Salvador y Colombia por el alarmante concentración de poder y explosión de irregularidades en la pandemia. Una concentración alarmante de poder en el Ejecutivo, en El Salvador y en Colombia ha contribuido a una explosión en las irregularidades y corrupción en casos asociados con adquisiciones relacionadas al COVID, señala el informe de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional divulgó ayer en un informe sobre el estado de la corrupción en el mundo, en el que se analizan 180 países y pone a El Salvador y Colombia como ejemplos de cómo en América la concentración alarmante de poder y el órgano ejecutivo han llevado a irregularidades en las adquisiciones relacionadas al COVID. Es lamentable esto, realmente, y habla de la percepción de la corrupción. Y El Salvador comparte ahí con Albania, Argelia, Costa de Marfil, Kosovo, Tailandia. Bueno, es una, como yo digo en el titular, cuestionado en el exterior. El documento indica, sobre todo para la región latinoamericana, que está ya caracterizada por instituciones gubernamentales débiles, ¿verdad?, y que el COVID ha destacado profundamente las desigualdades sociales y económicas, con efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables. Díganlo a nosotros. Díganmelo a mí. Y tuve ahí un montón de conocidos y amigos encerrados en esos campos de concentración ahí de Jiquilisco. Una crueldad eso, una gran barbaridad. Bueno, y por si esto fuera poco también, en noticias contra El Salvador, esta institución que defiende los derechos humanos, Human Rights Watch, el director para las Américas de esta institución que defiende los derechos humanos, cuestionó las publicaciones que hizo el presidente de la República luego de que se supo la anulación de la candidatura de Walter Araujo para Nuevas Ideas, como candidato a Nuevas Ideas para diputado. El director de esta organización, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó que el presidente Nayib Bukele haya usado su perfil de Twitter una fotografía del personaje principal de la película estadounidense El Dictador y compartir imágenes de militares. Eso lo hizo el presidente a medianoche del miércoles, una fotografía del almirante general Hafez al-Din, protagonista de aquella película interpretada por el británico Sacha Baron Cohen. Parece mentira eso, como de demencia. La publicación recibió 9.600 me gusta y fue citada más de 1.300 veces con comentarios, en los que se encontraban, por supuesto, de apoyo y también de indignación por parte de usuarios de esta red. El director de América de esta institución de derechos humanos dijo que si ambas publicaciones eran una respuesta del presidente a la decisión de la sala, era preocupante. Subir ese tipo de fotos con soldados armados es como una pataleta o amenaza, preguntó Vivanco. Bueno, y si a eso le sumamos la otra noticia de la Unión Europea, que pide que se respete la institucionalidad y la democracia. O sea, lo dijo el representante, el embajador de la Unión Europea aquí en el país. Ya son en menos de 24 horas tres organismos internacionales diciéndole al mundo: ojo, está pasando algo en El Salvador, miren, ¿verdad? Y tenemos que ponerle atención, tenemos que realmente abrir los ojos. Y el que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2 de la tarde con 30 minutos en todo el territorio nacional. Estamos en luna llena, ya lo sabían, ¿verdad? Y hay en este cambio de luna siempre se dan estos vientos y viene un pequeño frente frío también. Son cambios del clima, hay que protegerse, ¿verdad? Con sus suéteres, sus chaquetas, sus gorras. Es parte de la naturaleza, de la vida de la naturaleza. Ahí están los teléfonos. 2225-2286 y 7540-1875. El espacio de participación ciudadana va a ser un poco breve porque el de la aula literaria es un poco largo, pero vamos a aprovechar unos minutos a escuchar a los oyentes. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, compañero.
Para escucharle, ¿cómo está usted?
Saludos a usted, compañero.
Gracias, hombre, compañero. ¿Cómo
bien,
le va?
Bueno, aquí de Chelate, hablando.
¿Cómo está la cosa? ¿También?
Aquí bien. Estamos en pie de lucha, compañero.
Está bueno eso. Sí. Está bueno. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, como decía Velázquez Parker ahí.
No, ni un momento, ni un paso atrás, adelante.
Está bueno, está bueno.
Sí, compañero, quiero hacer llamamiento a todas las fuerzas vivas del país, que los pongamos alerta, ¿verdad? En estos momentos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Porque con este gobierno, ¿verdad? En estas próximas elecciones pongámoslo mucho, ¿verdad? Este es el único momento, ¿verdad? Que podemos decidir para derrotar, ¿verdad? A este gobierno, ¿verdad? Que él quiere imponer el país, ¿verdad? Quiere adueñarse del país. No es posible, ¿verdad? Que un gobierno dictador tome control del país, ¿verdad? Que haya un dictador. No es posible, compañero.
Bueno, gracias por su participación desde Chalatenango, amigos. Y nos siguen escribiendo. Ya les acabo de enviar a todos los oyentes que pidieron el enlace de los audiolibros, ya lo tienen ahí en su WhatsApp. Nos escriben también desde Canadá. ¿Qué tenés por ahí, Francisco?
Nos escribe la terminación 7928 y dice, por esas noticias negativas que dicen los organismos internacionales andan dando noticias lindas e increíbles.
Claro, es que es guerra comunicacional, yo les dije, son dos narrativas, pero afuera sí, salen con todo, con la verdad. ¿Qué más hay?
También nos dice, hola Walter, saludos desde Canadá. Winnipeg, gracias por levantarme los ánimos, ya que el día de ayer me afectó la muerte de don Carlitos Morán, pero al oír de mi primo hermano Raúl Estrada se me levantaron los ánimos y me trajo al recuerdo cuando viví la mayoría de mi infancia en el Portalón Las Verbenas, fiestas que se realizaron en esos tiempos. Gracias por su excelente programa.
Bueno, a Elizabeth Estrada ya le enviamos ahí el enlace también, y a todos los oyentes que lo han solicitado. Bueno, excelente, ¿no? La participación ciudadana, cómo la gente también se expresa, se hace oír, bueno, da su palabra, porque esa es la intención del programa, que la gente haga oír su voz. Ahí tenemos el 2225-2286 y también el 7540-1875, o mensaje de audio al 7616-8383. Bueno, la compañera Geraldina, ya le enviamos el enlace, pero dice, yo no quiero el enlace de los libros, dice Geraldina, ya los tengo, dice, lo que quiero es el enlace del diputado Velázquez Parker. Ya se lo enviamos ahí a Gerald para que lo tenga. Un abrazo, ¿verdad?, la compañera Geraldina Castillo, va de candidata a diputada en la columna del FMLN, ¿verdad?, compañera Geraldina Castillo, un abrazo, con mucho cariño. 2:34.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
2:35. Bueno, la casilla 16 está Geraldina, dice, y que ella no tiene miedo. Y que qué bueno eso. Qué bueno que no tiene miedo, Geraldina. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Díganos.
Es una lástima para mí, sinceramente, porque un montón de compañeros que se subieron en un tren que supuestamente los llevó donde están hoy, ahora quieren destruirlo. Me refiero que en el gobierno del presidente Bukele supuestamente están la mayoría, casi son del frente, y otros que son areneros, ¿va? Pero me refiero a los del frente,
Ahí hay un gran arroz con mango en ese gobierno. No, yo creo que sería una injusticia decir que solo del frente. Bueno, y Walter Araujo, ¿de dónde viene, pues? Walter Araujo viene de Arena. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este Will Salgado? De Gana, de Arena, de Por Todos ha pasado. Entonces yo creo que sí. No, por eso, pero digo, hacer un señalamiento y decirlo, yo pienso que no. Yo pienso que ahí es un arroz con mango y lo que priva son otro tipo de cosas que hay que por supuesto puedes investigarlo, ¿verdad? 2:36 en todo el país. Vámonos al aula literaria, acrecentar el espíritu. Vamos a hablar hoy de un salvadoreño muy querido, un salvadoreño que nos dio mucho, Alfredo Espino. Bienvenidos al aula literaria del Independiente. Hoy vamos a conocer al poeta nacional, así se le llama, Alfredo Espino. Edgardo Alfredo Espino Najarro nació en Aguachapán el 8 de enero de 1900, o sea, comenzando el siglo XX. Fue el segundo de 8 hermanos, hijo de don Alfonso Espino, profesora y poeta, y de doña Enriqueta Najarro de Espino, maestra y poeta, que escribió con el seudónimo de Alma Luz. Es decir, nació en un ambiente de literatos. Los padres de don Alfonso y de doña Enriqueta también fueron poetas. Influyeron en el ánimo y en el ambiente de Alfredo. Bueno, Alfredo estudió primaria y secundaria en el Liceo Santaneco y el bachillerato en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez en San Salvador. Se doctoró de abogado en 1927. En aquella época, fíjense ustedes, los abogados eran doctores porque tenían que hacer 7 años. Eran doctores en ciencias jurídicas, algunos en ciencias y letras, ¿verdad? Pero ahora no, ahora con 5 años ya son. Por eso es que después es bien difícil el notariado, pero ya salían de un solo. El título lo obtuvo en la Universidad del Salvador. Alfredo Espino practicó la música, la pintura. Él era impresionista, se dejaba impresionar por la naturaleza, por el canto hermoso, por el canto bello y dulce. Siempre él estaba tratando de sacarle la poesía que tenía la vida misma, la naturaleza, el encanto, los parajes. Alfredo, el poeta niño, también conocido como el poeta nacional. La mayor parte de sus poemas arrancan del paisaje salvadoreño, de la campiña, y están recogidos en su única obra, fíjense, su única obra, Jícaras Tristes. Esa obra tiene que tenerla usted en su casa, ahí, ¿verdad? En su mueble, ahí tiene que tenerla. Porque Jícaras Tristes, que está dividido en 6 partes y 96 poemas, ahí explica, llama apasionadamente lo que es El Salvador. Bueno, la vida de Alfredo Espino también tuvo sus complicaciones, porque él estuvo enamorado de Carlota Herrera Otondo, ¿verdad? Pero la muerte trágica al año siguiente de graduarse de doctor en Derecho no le dio tiempo de cristalizar ni tener hijos, y murió el 24 de mayo de 1928. El poema, por supuesto, más famoso es el poema El Nido, y también aquel, si ustedes se acuerdan, de Un Rancho y un Lucero, aquel de Ascensión también, que estás allá en el teleférico, Los Pericos Pasan, Bajo el Tamarindo. Yo quiero que escuchemos una dramatización, ¿verdad?, leída de su poema El Nido, que es uno de los clásicos de Alfredo Espino. Para los que no le conocen, los que están en el extranjero, los internacionales que nos escuchan, es que realmente les tocó el alma a los salvadoreños con la naturaleza. Escuchemos.
Poema sin tiempo. Poema que no tiene edad. El Nido, de Alfredo Espino. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. que el dulce pajarito por entre el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. El árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón.
Precioso este el nido, es clásico, ¿verdad? En la escuela hace que los niños se lo aprendan. Pero lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es que hay varias casacunas en Náhuatl, fíjate, en Náhuatl, que están tratando un proyecto que tiene Jorge Lemos allá en la Don Bosco, en la Universidad Don Bosco, está tratando de recuperar, ¿verdad?, ese idioma, ¿verdad?, nuestro, originario. Bueno, tenía un apoyo, un financiamiento del Ministerio de Educación, se lo quitaron para pagarle a las mamás que enseñaban ahí en esas casas cunas, una gran barbaridad, quitarles el financiamiento, ¿verdad?, a ese proyecto de la Don Bosco, que era una babosada de pisto. Pero eran como cuatro maestras que saben náhuatl, que lo estaban enseñando, ahí se lo quitaron. Bueno, pero escuchemos el nido, este poema que escuchamos antes, escuchémoslo pero en náhuatl, una maravilla, escuchalo.
Ni un yematagueta, netacuigalis, ne igal tutut, y pal Alfredo Espino. Igas de tutuchin, signe tepet, gichistuk, signe ishmictan, pal se cuawit, ne igal. Ini cuawit, sanesi, iguan tacuigalis, signe iulu, gensu sicpias, quilla, ne son signe iulu. Tunetutus calanchin, giza signeis mictan, palgiuni ahuech, palgiachnegua puputuga, necuawis signe cochtan, nechchiwan imumati, gagistuk neyulutakuiga.
Aquí nos están pidiendo, excelente, gracias por la llamada, nos están pidiendo que les pongamos también el de dos alas, es precioso ahí. Ese poema de dos alas de Espino es una maravilla realmente. Y todas las personas pueden buscarlo, es bien de fácil acceso, ¿verdad? Y es un poeta nacional realmente que se lleva así, pero verdaderamente en el alma, ¿no? Escuchémoslo, dos alas.
El poeta salvadoreño Edgardo Alfredo Espino Najarro, conocido como Alfredo Espino, nació el 8 de enero de 1900 en El Salvador. Muy joven comenzó a publicar colaboraciones literarias en revistas y periódicos. Llevó una vida bohemia y disipada, marcada por frecuentes crisis alcohólicas. Su único poemario es Jícaras Tristes. Ha sido uno de los líricos más leídos en su país y está considerado uno de los autores clásicos de la literatura centroamericana. Murió en San Salvador el 24 de mayo de 1928. Escuchemos su poema, Dos Alas. Dos alas. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido. Desde aquí veo el mar, tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores, ¡qué pequeños los hombres! No llegan los rumores de allá abajo del cielo, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube, esta cumbre es el reino del pájaro y la nube.
Esa, ¿no? ¡Qué belleza realmente!
Y he visto una cosa muy dulce y extraña, como es la de haber visto llorando una montaña. El agua brota lenta y en su remanso brilla la luz. Un ternerito viene y luego se arrodilla al borde del estanque y al doblar la testuz, por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz. Y luego se oye un ruido por lomas y floresta, como si una tormenta rodara por la cuesta. Animales que vienen con una fiebre extraña a beberse las lágrimas que llora la montaña. Va llegando la noche, ya no se mira el mar, y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar. quien tuviera dos alas para un vuelo. Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. Un río entre verdores se pierde a mis espaldas como un hilo de plata que enhebrara esmeralda. Alfredo Espino, El Salvador.
Qué precioso, qué cosa más bella realmente. Están escribiendo por ahí. Tenemos un audio de un amigo oyente que está conectado con esto de la poesía. A ver, ¿qué dice el amigo?
Hola, mi amigo. Una pregunta. Aquel poema que decía, eran mares los cañales que yo contemplaba un día, ¿de quién es?
No, ese es de Alfredo Espino. Ese se llama Cañal en Flor, ese poema. Cañal en Flor, es una belleza. Dice, más o menos era así el que usted me está diciendo. No, voy a decirlo no exacto, pero algo así como eran mares los cañales que yo contemplaba un día, ¿verdad? El cañal no se enguirnalda como los mares de espuma, sus flores más bien son plumas sobre espadas de esmeralda. Es una belleza de Alfredo Espino, realmente tienen que disfrutarlo. Y yo aprendí a querer y a leer y a amar la poesía de Alfredo Espino a través de mi profesor Francisco Andrés Escobar Paco, mi profesor de literatura y de redacción. Y Paco escribió también un libro sobre este Alfredo Espino, es decir, lo estudió, entrevistó a su familia, etcétera. Y así lo aprendimos a conocer también cuando estudiábamos letras, pero es que es una maravilla, sientes eso. Yo quisiera que escucháramos un estudio un poco largo que ha hecho Paco Escobar, ¿no?, sobre Alfredo Espino, porque creo que vale la pena conocer estos grandes personajes que tuvimos nosotros aquí en nuestro país. Y murió joven, bien jovencito, ¿verdad? La vida, ¿no? Así toca, así lo llevó también. Pero bueno, escuchemos el relato que hace Francisco Andrés Escobar de este insigne poeta nacional.
De por lo menos estas características: apartado, contemplativo, observador y contemplativo, y con una natural propensión a la poesía. Es lógico, venía de abuelos poetas y de padres poetas. La mayor parte de la poesía de él es una poesía sensitiva y emotiva que reacciona frente al paisaje. Bueno, El Dulce Anhelo. Este es un poema en el cual él se da cuenta que la vida va pasando, que la niñez se va atrás y que la infancia es el lugar mejor que tenemos, el lugar de los recuerdos más hermosos, pero que eso terminó.
Aquellos tiempos eran como de un cuento rosa. En los dorados patios la flor de San Andrés llenaba de oro el suave silencio del hogar y las estrellas claras temblaban en la pila. Entonces, yo creía que el mundo era un gran patio todo lleno de flores y pilas con luceros. Miraba las montañas y las creía enormes espaldas sosteniendo la cúpula del cielo. Y una vez, a la Virgen Dolorosa que estaba en la penumbra quieta del tibio dormitorio, le encendí una candela. Yo quería el milagro de que me aparecieran monedas en mi cofre. Y aquella virgen pálida me causaba una angustia al mirarle los ojos mojados de amargura. Pero yo le rogaba, le pedía perdón cuando por travesura mataba un pajarito. Después el dulce encanto se fue borrando. Se fue borrando el tiempo que parecía un cuento. La vida no era un patio con pilas y con flores, y ya no le pedía milagros a la Virgen. Y al tener los 15 años cuando leí María, recuerdo que me puso muchos días enfermo y más de alguna lágrima se me saltó a los ojos. Tenía el ansia triste de ser como Efraín. Estos recuerdos entran por mi ventana abierta. Oh, mis patios callados, llenos de pajaritos, y la ventana humilde cuyo marco encerraba un pedazo de cielo que a los ojos fingía un gran pañuelo azul.
Entonces, este poema, Cantemos lo Nuestro, con el que se abre las guitarras tristes, es la consignación de su credo espíritu.
¡Qué encanto el de la vida! Si los natales vientos en sus ligeras alas traen ecos perdidos de música de arroyos y música de nidos, como mansos preludios de blandos instrumentos. ¡Qué encanto el de la vida! Si al amor del bohío y entre un intenso aroma de lirios y albahacas miramos los corrales donde mugen las vacas y oímos las estrofas del murmurante río. El terruño es la fuente de las inspiraciones. ¿A qué buscar la dicha por suelos extranjeros si tenemos diciembres cuajados de luceros, si tenemos octubres preñados de ilusiones? No del pagano monte la musa inspiradora desciende a las estancias de pálidos poetas. Es nuestra musa autóctona que habita en las glorietas de púrpura y de nácar donde muere la aurora. Es nuestra indiana musa que desde su cabaña desciende coronada de plumas, de yexales, a inspirarnos sencillos y tiernos madrigales, olorosos a selva y a flores de montaña. Vamos, pues, a soñar bajo tibios aleros de naranjos en flor cabe los manantiales. Octubre nos regala sus rosas y vesperales, diciembre las miríadas de todos sus luceros.
Yo creo que Cañal en Flor nace como observación de una de los paisajes más hermosos del país. El país tiene paisajes hermosos. El país del Cañal y la Molienda, por ejemplo. El Cañal y la Molienda en enero es algo que se llega en el corazón.
Eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. El Cañal no se enguirnalda como los mares de espuma. Sus flores más bien son plumas sobre espadas de esmeralda. Los vientos, niños perversos, bajan desde las montañas y se oyen entre las cañas como deshojando versos. Mientras el hombre es infiel, tan buenos son los cañales porque teniendo puñales se dejan robar la miel. Y qué triste la molienda aunque vuele por la hacienda de la alegría el tropel. Porque destrozan entrañas los trapiches y las cañas, vierten lágrimas de miel.
Pues nace lo siguiente: un día el papá, don Alfonso, que era muy dado a salir a pasear, los sacó a ellos y los llevó al Cerro San Jacín, a una finca de una familia de apellido Novoa. Entonces, en esa familia andaban todos los hermanos, andaba el papá, ¿verdad? Andaban jugando cuando de pronto vieron el animalito, el ternerito, que llegó a beber agua a una fuente.
cuenta doña Hortensia, eso está referido en las entrevistas que tuve con ella, que todos vieron el animal, pero solo Alfredo tomó notas y al final del día tenía hecho el poema.
Dos alas. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excesos miradores. Qué pequeños los hombres. No llegan los rumores de allá abajo, del cielo, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Aquí he visto una cosa muy más dulce y extraña, como es la de haber visto llorando una montaña. El agua brota lenta y en su remanso sobría la luz. Un ternerito viene y luego se arrodilla al borde del estanque y al doblar la testuz por beber agua limpia bebe agua y bebe luz. Y luego se oye un ruido por lomas y floresta, como si una tormenta rodara por la cuesta. Animales que vienen con una fiebre extraña a beberse las lágrimas que llora la montaña. Va llegando la noche. Ya no se mira el mar. Y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar. ¿Quién tuviera dos alas? Dos alas para un vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. Un río entre verdores se pierde a mis espaldas como un hilo de plata que quebrara esmeraldas.
Tanto para entonces como otros dan cuenta ya de su profundo sentido, de su profundo carácter depresivo. Aquí está la intuición de la muerte, porque ella dice, él dice ahí que ella, que la muerte va a llegar y que va a cegarle los ojos.
Lentamente, callada, se ha de acercar un día y sellará mis labios y apagará mis ojos. Y en sus escuetos brazos llevará mis despojos a esconderlos muy hondo bajo la tierra mía. Se agostarán las flores que sembraré en la villa, y mis locos anhelos y mis tiernos antojos también se han de apagar, así como esos rojos celajes de la tarde cuando agonice el día. Y la fe de los hombres una cruz ha de darme, cuyos brazos abiertos el sueño han de velarme cuando en ocaso pliegue sus párpados la luz. Esa cruz es la misma que en mi vida he llevado en forma de una lira, solo que habrá tomado para entonces la lira la forma de una cruz.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.